su ministerio, su muerte, sepultura, resurrección, y muy poquito de su ascenso y menos de su retorno. Hermanos, se predica muy poco del retorno de Jesús. Se predica muy poco en nuestras iglesias del arrebatamiento de la iglesia. Se predica muy poco en nuestras iglesias de la segunda venida del Señor. ¿Será porque muy poco lo creemos? ¿Será porque nos sentimos que vivimos en una sociedad que no queremos que nos tilden a nosotros de desfasados, que nos tilden a nosotros de enajenados, que nos tilden a nosotros de personas que nos han embaucado en este movimiento cristiano religioso, entre comillas? Los que nos antecedieron, las generaciones que nos precedieron, fueron generaciones que vivieron un cristianismo 10 veces más difícil del que nosotros vivimos. A estos hermanos, a estas hermanas, tenemos que rendirle nosotros, no culto, porque culto solamente a Dios, pero tenemos que rendirle pleitesía, porque fueron generaciones que vivieron en momentos hostiles. La iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia torturada, aquellos 1000 años en donde la iglesia experimenta una etapa de la cual está considerado como la obra más infame de toda la historia de la raza humana, aquel evento llamado la Santa Inquisición. Momentos de paréntesis a través de los años, hermanos que tuvieron que huir, hermanos que tuvieron que alejarse, hermanos que perdieron sus posesiones, hermanos que perdieron sus familias, hermanos que nunca más volvieron a ver a sus hijos porque fueron desterrados, fueron expatriados, y muchos de ellos que perdieron la vida por haberse rebelado ante la autoridad entonces que era el emperador, que era César, que era Nerón, que eran los que estaban en curso, los que estaban prácticamente en la autoridad. Nosotros como iglesia no podemos en ningún momento hacer caso omiso, y no podemos vivir una vida diferente a la que vivieron aquellos que pagaron el precio para que nosotros fuéramos ahora cristianos. Pero han pasado ya 2000 años y Cristo no viene, y Cristo no aparece. ¿Será pastor, será hermano que nosotros somos víctimas de un chantaje espiritual? ¿Será que Cristo nos ha timado a nosotros? ¿Será que Cristo se ha burlado de nosotros? ¿Será que Cristo nos ha mentido cuando Él mismo dijo que era la verdad? O sea, no entiendo. Porque dijo un montón de cosas, hay un montón de promesas, ¿y cómo es que voy a creer yo en ciertas promesas cuando Él dijo algo y todavía no se ha cumplido? Nuestro problema es que estamos ubicados en el tiempo y el espacio. No estamos muchas veces viviendo desde el punto de vista cronológico. Entonces, claro, para nosotros 2000 años son 2000 años, y cada año de 360 días, 65 días, y cada día para muchos de nosotros de 40 horas, días interminables. Pero claro, para Dios 1000 años es como un día. Él vive en la eternidad. Entonces, lo que pudo haberse dado 30 años después de su ascensión, puede ser que 30 o 100 años para que esto se complemente y para que esto sea una realidad. Pero algo de lo que me deja a mí tranquilo, como debo tratar de comunicarse yo a usted, es que aquí hay un versículo en la Escritura que me dice a mí, en el versículo 3 de capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice: y si me fuere y os prepara el lugar, ¿cómo dice la Escritura? Vendré otra vez. Ok, suficiente. Enough. Who said it? Christ. ¿Quién lo dijo? Cristo. Suficiente. Vendré. No dijo cuándo. Ese es el mensaje de esta mañana. Como no nos dijo cuándo, por lo tanto hay ciertas prácticas, hay ciertas cosas que la iglesia tiene que hacer. Mientras Cristo no viene, nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Se lo voy a comprobar. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 1, versículo 10, versículo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 11. Déjeme explicarle. Y por favor, no estoy tratando la manera de que usted adopte esta forma de razonar o de explicar la Biblia como una total verdad bíblica. No soy el poseedor de la verdad absoluta. Estoy seguro que me moriré y me moriré desconociendo muchas cosas de la Biblia. Estoy seguro que nunca alcanzaré a llegar a entender algunas cosas de las que pasan en la vida, y que nunca le encontré yo la raíz cuadrada a las cosas. En Hechos capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Déjeme decirle lo que algunos comentaristas dicen, otros escritores que recurren pues a la alegoría, y que dice probablemente esto pudo haberse dado en la vida de los apóstoles. Capítulo 1, versículo 10 y el versículo 11 de Hechos. Dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, oiga esto, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, esto es lo que usted tiene que meterse en su cabecita, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el 14:3 de Juan dice: vendré otra vez a vosotros. En el 1:11 de Hechos, los ángeles dicen: este mismo Jesús que ustedes han visto ir al cielo, así vendrá de regreso a la tierra. Ok, aquí viene lo que quiero explicar. No lo tome como que es la verdad absoluta. Es una interpretación, es una forma de apreciar. Como en los días de las apariciones de Jesús después de su resurrección, se dieron ciertos eventos que fueron muy inesperados, apariciones de Jesús que no estaban controladas por los apóstoles y que fueron apariciones que se dieron de un momento para otro. Entonces ellos dijeron: ah, nosotros nos han traído para acá al Monte de los Olivos, aquí estamos puestos en pie y estamos viendo que Jesús se alza, que Jesús se levanta de aquí de la tierra y se va al cielo. Pero como repentinamente entró en aquella casa donde estábamos nosotros y cruzó las paredes, entonces puede ser que Jesús solo haga touch up and touch down. Puede ser, porque así eran las apariciones de Jesús en esos 40 días después de su resurrección. Puede ser que así como lo vimos en el mar de Tiberias cuando estábamos pescando, puede ser que así como lo vimos la otra ocasión en el camino a Emaús, que eran ciertas apariciones muy de repente que se daban. Entonces ellos vienen y dicen: uy, qué lindo, lo vimos morir de lejos, presenciamos su tumba vacía, comimos con él después de haber resucitado, nos enseñó después de haber aparecido a otros tantos hermanos, y ahora somos nosotros testigos oculares de un evento majestuoso. Y Cristo nos dijo que él se iba a ir al cielo y que iba a ir a preparar lugar para nosotros. Pero como Cristo vive en la eternidad, entonces me imagino los 11 galileos, los 11 apóstoles que se quedaron porque Judas ya sería ahorcado, dijeron: ah, va a ir arriba, arregla eso y regresa por nosotros. Ojo con esto. Y han pasado 2000 años que Jesús ascendió al cielo y no ha regresado. Es por eso, entonces, pastor, esto es un fraude, esto es un chantaje espiritual, esto es una mentira, esto es una farsa. No. ¿Por qué? Mire, porque Jesucristo no le dijo a la iglesia cuándo iba a regresar. A Jesucristo le dijo a la iglesia qué era lo que tenía que hacer mientras él regresara. Y esto era predicar el evangelio y de extender el reino de los cielos y cumplir la gran comisión. Ok, pero mire conmigo una cosa muy curiosa, porque en el capítulo 4, versículo 15 al versículo 20, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que usted se dé cuenta que esto fue un daily living, un lifestyle, esto fue un diario vivir, esto fue una experiencia que vivían a diario los apóstoles, esto fue un estilo de vida. Como no sabían cuándo, ellos vivían cada día de su vida pensando, creyendo, y atesoraron en su corazón que Cristo podía aparecer ese día que ellos iban a vivir. El apóstol Pablo, es por eso que solamente a él le luce decir las palabras que él dice o los versículos que él menciona en sus cartas. El apóstol Pablo nunca se incluyó en la lista de los muertos. El apóstol Pablo vivió cada día de su vida hasta el último día de su vida creyendo con todas las fuerzas de su alma de que Cristo iba a venir en ese día que él estaba viviendo. Él vivió cada día a la intensidad. ¿Le falló Jesús a Pablo? No. porque no era de Pablo limitar o condicionar el retorno de Cristo cuando Pablo quisiera, sino que el retorno de Cristo está limitado a la decisión que nuestro Padre Celestial tiene, esperando darle la orden al ángel para que suene la trompeta y Cristo descienda a las nubes y nos recoja a nosotros. Pero mientras esto sucede, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ellos adoptaron un estilo de vida. Ellos se apropiaron de una forma de vivir muy exclusiva. Y mire lo que dice el capítulo 4, versículo 15 al versículo 20. Entonces, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ok, haga una pausa y un paréntesis conmigo. Aquí viene esto. Como no podemos contrarrestar, como no podemos parar, como no podemos evitar esta efusividad que tienen los apóstoles, tenemos que prohibirles y decirles, señores, en todas las regiones, en todos los contornos, en todas las provincias que el gobierno, que el imperio romano domina, está terminantemente prohibido predicar el evangelio. Pero como ellos ya habían adoptado un nuevo estilo, y porque ellos querían ser obedientes al Hijo de Dios, que Cristo les había dicho, señores, miren, los ángeles se acercan y les dicen, ¿y ustedes qué están viendo para allá arriba? Solamente quiero decirles algo, que ese mismo Jesús que fue levantado, ese mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, ese mismo Jesús descenderá del cielo y vendrá otra vez para acá. Claro, pero ellos todo lo tenían metido en su cabeza y en su corazón por todos los eventos que se habían dado, por esas apariciones repentinas de Jesucristo. Ellos dijeron, Cristo va a aparecer ya, pero se dio que aparecieron muchas generaciones y Cristo no aparecía y no ha aparecido. Y puede ser que vivamos 10 años más y no aparezca, y 100 años más y no aparezca. Puede ser que sea hoy el día que él aparezca, no lo sabemos. Entre tanto que esto se da, y entre tanto que este evento, que es inminente, que el retorno de Cristo es tan real como su muerte, la iglesia tiene que seguir haciendo algo, que es predicar el evangelio. Por eso vea lo que dice el capítulo 4, versículo 18. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo le dante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Voy a tratar la manera de compartir con ustedes algunas cifras, que en realidad son cifras que no podemos estar sujetos, o que no, ya no son creíbles, y no porque los que lo hayan escrito no hayan tenido las pruebas contundentes para escribir esto. No, lo que pasa que hoy en el mundo se dan tantos giros tan bruscos, se dan tantas cosas que ahora se distorsiona todo lo que pudimos haber dicho hace dos semanas, con todo el respeto. ¿Usted sabe cuál fue la noticia que apareció el día de ayer que le pegó un hamacón al mundo católico? ¿Sabe usted que el Papa viene ayer y dice, señores, está abolido, está ya más anulada aquella doctrina y aquella enseñanza que se dio por siglos de la Iglesia Católica Romana? ¿Cuál? El limbo. Lea el periódico, vea en el internet, escuche la radio, vea la televisión. Hermano, ¿se imagina usted? No fue difícil para él, es uno de los más profundos teólogos que han habido en la historia del Vaticano, el Papa actual, conocimiento tremendo de teología y de doctrina y de conocimiento de dogma católico. Pero ahora viene, después de años, doctrinas que han sido tan fuertes, que han sido el backbone, la columna vertebral de la Iglesia Católica. Hoy dice, señores, ya no existe más el limbo. Ahora ya no hay nada aquello de que si un niño se muere y que no se bautizó, se va al limbo para luego ser trasladado al cielo cuando la Iglesia Católica decida o cuando Dios en su voluntad así lo permita. El problema no está en lo que digo él. El problema es cómo van a venir los sacerdotes ahora a tratar de convencer al pueblo a quien engañaron por muchos años. ¿Se da cuenta de la importancia de la doctrina? ¿Se da cuenta por qué no tienen que cambiar? ¿Se da cuenta que la iglesia evangélica no está compuesta por estratagemas o por conceptos o por opiniones de hombres, hermanos? ¿Por qué? Porque somos falibles. Porque hoy creemos una cosa y mañana creemos otra cosa. Nuestra fe tiene que estar fundamentada y cimentada en la palabra de Dios. Por eso dicen ellos, no, ustedes pueden intimarnos, ustedes pueden venir y ustedes pueden amenazarnos, pero no vamos a dejar de decir lo que nosotros hemos visto y hemos oído. Ahora, déjeme decirle las cifras que sé que cambian, que es las que yo alcancé a ver y a poder recopilar hasta en ese momento me funcionaba. Se ha dicho siempre que la población actual en el mundo es de más de 6 billones de habitantes. 6 mil millones de habitantes. Esto, si fuera cierto, indica que tan solo apenas una muy cerca, una cuarta parte de la población en el mundo, o sea, el 25%, han llegado a hacer su pública profesión de fe en Jesucristo. Hay un 20% más, o sea, otra apenitas cuarta parte, donde se dice que son personas que han escuchado del Evangelio, saben quién es Jesús, pero lo han rechazado, pero no quieren nada con él, no se han identificado con las enseñanzas de Cristo. Pero hay un buen número, y casi 55-58% de la población en el mundo. Dos cosas: uno, que no han escuchado nunca hablar de Jesús y no saben quién es Jesús. ¿Se imagina usted la desventaja en que estamos? Ahora, ¿es utópico? No, por favor, venir a decirlo de un púlpito y querer tratar la manera de congraciarnos y ser simpáticos detrás de un púlpito es muy fácil. Pero poder decir que la Iglesia Bautista Woodbrodil es la solución al evangelismo mundial es una mentira, es una farsa. Pero si la Iglesia Mundial Evangélica nos pusiéramos las pilas e hiciéramos nosotros un evangelismo masivo y compartiéramos nosotros el mensaje que un día nosotros nos compartieron, en menos de 10 años ganamos al mundo para Cristo. En menos de 10 años. Se dice por ahí, los grandes historiadores, los biógrafos dicen que cuando ellos viven en el movimiento del gran despertar, the Great Awakening, el movimiento del evangelismo mundial de los años 1700-1800, y empiezan a hablar de aquellos grandes personajes como Jonathan Edwards, como aquel gran hombre, William Carey, David Livingstone, Charles Spurgeon, en 1800 y pico. Le preguntaron un día a Charles Spurgeon que cuál era el éxito de su iglesia. Un hombre que le predicaba a más de 5,000 personas sin micrófono en el famoso Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y dijo, el éxito de mi iglesia radica en esto: que un sermón que yo predico el domingo es repetido 5,000 veces de lunes a sábado. Cada uno de los hermanos de la iglesia repetían el mensaje de Charles Spurgeon y por eso se convirtió en el ícono del evangelio mundial. Y los biógrafos dicen esto, dice, si estos hombres hubieran vivido 100 años más, hubieran ganado al mundo para Cristo. Pero claro, nosotros vivimos en un mundo donde nos hacemos los desentendidos. Quiero decir una cosa: si usted no escucha el Evangelio hace 30 años y usted se muere, se va al infierno. Usted que apenas tiene 5 años de haber venido el Evangelio, y si no llegamos con el mensaje para Cristo, de Cristo para con su vida, y usted se muere, usted se va al infierno. La iglesia no puede en ningún momento negligir. La iglesia, no, por favor, no nos hagamos los bobos. Ya nacimos, pero no nos hagamos más. Tenemos una tarea tremenda, ardua, de poder seguir nosotros presentando el Evangelio. Por lo tanto, mientras Cristo regresa, que no sabemos cuándo es, pero que puede ser hoy, como que puede ser dentro de 100 años, el estilo de nuestra iglesia tiene que ser evangelístico. Me decía al hermano Rogelio, llegaron muy cansados el día martes allá a Buenos Aires, muy tarde, el avión, un atraso. Y me dice: pastor, ganamos a Cristo, el compañero de vuelo que venía con nosotros. Venía justo en medio, y entre Mari y su servidor ganamos a Cristo. Y al taxista que nos llevó del aeropuerto, me dice, para el hotel, también lo ganamos para Cristo. Llegando para allá, ganamos a la hermana, Leti Cisterna. ¿Dónde está Leti? Te vi entrar. Vimos a Claudia. Claudia se le ganó para Cristo. Te manda muchos saludos, muy contento de Nico, de la niña, de ti. Y ya ganadita, mañana en la tarde, en la casa de la familia Cisterna, mañana comienza una célula de oración. Y hermano, ¿qué? Oiga esto, por favor, en su mente tan linda y tan limpia que tiene, ¿qué gana nuestra iglesia con eso? Nada. ¿Qué gana Rogelio con eso? Nada. ¿Qué gana el pastor con eso? Nada. Ya lo ganamos todo. El día que aceptamos a Cristo en el corazón, tenemos la obligación moral, tenemos la deuda eterna de pagarle a Jesucristo con el trabajo que nunca terminaremos de pagar, por el mensaje que un día se nos dio, compartirlo con todo el corazón. El trabajo es nuestro, el trabajo no es de los ángeles. El trabajo, por eso los ángeles, miren señores, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí perdiendo el tiempo? Ese mismo Jesús que ha sido levantado, ese mismo Jesús, regresen ustedes dos versículos atrás, ese mismo que les dijo a ustedes: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese Jesús es el que va a venir. ¿Cuándo? Él nunca les dijo. Y mientras tanto, ustedes pónganse las pilas y métanse, pero métanse de una vez a vivir un estilo de vida lindo, de compartir el Evangelio que ha cambiado sus vidas. Mientras Cristo regresa, otra cosa que tenemos que hacer como iglesia. Vea conmigo, por favor, en 1 Peter, la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Bueno, Cristo no regresa, Cristo no ha venido, han pasado 2000 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer como iglesia? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. 4, versículo 1 al 4. Mire lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ojo conmigo en el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Aquí se lo voy a explicar. Le voy a decir esto. El tiempo que nos queda por vivir, para muchos de nosotros, es menos de lo que ya vivimos. Y por ese pasito tun tun y por esa tos que nos ha quedado, no creo que duremos mucho. Pero el tiempo que nos queda por vivir es mucho menos del tiempo que ya vivimos. Entonces, esto es lo que dice Pedro. El tiempo que nos queda por vivir, ya no quiero vivirlo en la carne. La carne lo único que me ha traído son consecuencias. La carne lo único que me ha traído son enemistades. La carne lo único que me ha traído a mí son enfermedades. La carne lo único que me ha traído a mí son dificultades. Entonces, como todo esto lo que he vivido en mis años anteriores lo he vivido en la carne, yo ya no quiero vivir así. Y dice Pedro en el versículo 3, fíjese, 2, perdón, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? Es, mire, le voy a decir una cosa. Si nosotros decidimos vivir los próximos 5 años, los 10 años, los 20, los 30 años pues que nos toca por vivir, los decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, mi querido hermano, déjame decir una cosa, van a ser los años más espectaculares que usted y yo jamás hayamos vivido en la vida. Y nos vamos a rascar la cabeza y a dar golpes en la cabeza y a decir: bobo, bobo, bobo de mí, que viví todos estos años conforme a la carne, cuando me di cuenta que los últimos años que viví antes de irme con el Señor los viví de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fueron los más espectaculares. Años para replay. Años para poder decir que fueron lo mejor de mi existencia. ¿Cuántos años cree usted que tiene de vida? ¿Cuántos años piensa usted que le quedan por vivir? Bueno, vivámoslos para Dios. Caminemos, oiga esto, caminemos de la forma que le agrada a Dios, aunque esa forma que le agrada a Dios no le agrade a los demás, al fin y al cabo, usted y yo no vamos a dar cuenta a Dios, oiga esto, primero a los hombres y luego a Dios. No, nosotros vamos a dar cuenta de nuestros actos ante Dios y no delante de los hombres. Los hombres no son jueces nuestros. Es Dios nuestro juez. Por lo tanto, vamos a vivir caminando una vida que le agrade a Dios, aunque el estilo de vida que tengamos le desagrade a los demás. Forme parte del equipo de los ganadores. Forme parte del equipo que viven conforme a la voluntad de Dios. Forme parte de los que comparten el mensaje que un día recibieron. Y quiero empezar a terminar con esto. Se lo voy a recapitular. Han pasado ya 2000 años y no regresan. A mí se me hace que nos tomaron el pelo. A mí se me hace que Jesucristo, con ese su mensaje tan así, tan diplomático, nos embaucó en esto y somos un grupo de defraudados y somos un grupo de decepcionados y somos un grupo de personas que nos timaron, nos engañaron, en la mismita cara se burlaron de nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero ¿y qué tal si Cristo tiene la verdad? Cristo es la verdad. No es que qué tal si la tenga, Él es la verdad. Él dijo, vendré otra vez. Con eso es suficiente, no me importa cuándo. Mientras Cristo regresa, voy a vivir ya hambre. Para aquellos, vi un anuncio tremendo en esta semana, pero un anuncio precioso de los Alcohólicos Anónimos. Dice, y a vos que te gusta, y a vos que no te gusta depender de los demás. Ojo con esto, que está lindísimo este mensaje. Y a vos que no te gusta depender de los demás, ¿por qué dependes del alcohol? Y a vos que no te gusta depender de los demás, ¿por qué dependes de las drogas? Y a vos que no te gusta depender de los demás, que eres muy libre, que eres muy autónomo, ¿por qué dependes de antidepresivos? Estaba hablando de los farmacodependientes. Para tocar el ego y el orgullo a lo más profundo hoy. Mientras Cristo regresa, debemos, ¿qué hacer? No debemos de dejar de testificar. Mientras Cristo regresa, caminemos lo que nos falta de acuerdo a la voluntad de Dios y ya no de acuerdo a la carne. Pero mientras Cristo regresa, preparemos el escenario. Se lo voy a explicar. Venga conmigo y con esto empezamos a terminar. Preparemos el escenario. Que nuestra iglesia, que nuestros cultos, que nuestra vida, hoy, el último culto de nuestra existencia, 6:30 de la tarde. No hablemos del próximo, hablemos del último. El culto, oiga esto, el culto de la tarde no es el próximo de su vida, podrá ser el último. El culto del miércoles no es el próximo culto de su vida, podrá ser el último culto de su vida. Y vea conmigo, por favor, por versículo 32. Vamos a ver esto, que hay ciertos preparativos. En Mateo capítulo 24, versículo 32, por lo tanto, mientras Cristo regresa, preparemos el escenario. Enero, les decía, era el primer mes que nos reuníamos con el equipo pastoral y les decíamos, hermanos, la primera reunión, ¿usted sabe cuál es el tema que vamos a hablar? ¿Cuál, pastor? El aniversario. Estamos a enero, nos faltaban 8 meses. Y todos los meses, pa, 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 martillando, todos los meses recordando, aniversario, aniversario, todas las semanas recordando los anuncios, ¡pum! Importante, importante. Preparamos el evento. Preparamos el escenario. Y Jesucristo en el capítulo 24, versículo 32 al 34, habla de algo interesante. Y mire lo que dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está. ¿A dónde? A las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos preparamos en la vida para toda clase de eventos. Hay una fiesta. Y de primeros días de febrero se empiezan a mandar tarjetas, o las floristerías, o las florerías, como algunos lugares le llaman, empiezan a hacer unos corazones rojos. Y tienen una flecha de Cupido. y hacen arreglos y la gente se prepara para celebrar, ¿qué fiesta? ¿Se da cuenta? Si esto no se necesita ser un científico, usted no necesita tener un coeficiente mental de 200, arriba de 200. No, si esto es lógico, el marketing, el mercadeo, la mercadotecnia y publicidad saben que están preparando el escenario para un evento próximo. Después de esto, nosotros vemos que por ahí hacen otro tipo de corazones grandes. Pero adentro del corazón hay una mujer con un niño o con una niña en sus manos, en sus brazos, y con una palabra noble, una frase, madre. ¿Y qué celebramos? El Día de las Madres. Cuando vemos un arbolito de Navidad y con las esferas y los bombillitos, y cuando vemos a un símbolo muy importante, un ícono de Navidad, que ya no es Jesús, sino que es un señor gordo vestido de rojo con un cachuchón rojo y blanco, sabemos que vamos a celebrar, si esto los niños no saben, Christmas, Navidad, luego las 12 uvas, un reloj a la medianoche, celebramos el fin de año. Primeros días de septiembre en Matamoros se llenan las avenidas y las calles y las plazas con un montón de banderas del país. ¿Por qué? Porque celebramos la independencia. 4 de julio, juegos pirotécnicos y banderas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Celebramos la independencia de este país. ¿Se da cuenta? ¿Y esta iglesia para qué se prepara? No debemos de prepararnos solamente para el aniversario de la iglesia. Nos vamos a preparar todos los días para el inminente retorno de Cristo. Tenemos que preparar todos los días de culto, son domingos de resurrección. Todos los días de culto son formas que nos dan a nosotros la oportunidad de manifestar públicamente que estamos proclamando el Evangelio. 3 personas a las 10 de la mañana fueron arrebatadas de las manos de Satanás en este culto, porque tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y ese es nuestro trabajo. Rogelio todas las semanas me va a reportar. Ayer hermano Héctor me manda un reporte y yo le mando un reporte al hermano Moisés, donde le digo, mira, hay que añadir 20 de esto, 20 de acá, 20 de Nicaragua, tanto de Paraguay, tanto de Uruguay, tanto de esto. Los hermanos que se reportan, qué lindo. ¿Se imagina usted que la iglesia evangélica en el mundo nos pusiéramos las pilas y cada uno de nosotros proclamáramos el mensaje? Entonces vamos a decirle verdaderamente a Jesús, Señor, sí estamos preparándonos. No nos vamos a preparar para el aniversario. No nos estamos preparando para el Día de la Madre. Nos estamos preparando para tu retorno, que queremos que sea ya. Y si Cristo no viene todavía, es que porque todavía hay mucha gente que no ha escuchado de Él. ¿Se imagina usted por un micrófono como estos? Este pastor está predicando en este mismo momento para todo el mundo. Los que escuchan en el idioma que hablamos, qué bueno. ¿Se imagina usted que cada iglesia en su idioma ocupe la televisión, la radio, el internet para proclamar el evangelio en todos los idiomas, en todos los dialectos, en todas las lenguas del mundo? Sería una cosa fantástica. Es por eso. Sí, es cierto, han pasado 2000 años, Cristo no ha regresado, pero mientras Cristo regresa, nuestra iglesia no va a dejar de testificar, nuestra iglesia va a caminar conforme a la voluntad de Dios, y nuestra iglesia va a hacer esto, va a prepararse para el inminente retorno de nuestro Señor Jesús. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta mañana en la cual nos diste la dicha, la bendición de poder venir, predicar tu palabra y ver pasar al frente a personas que tomaban la decisión más importante, la decisión más trascendental de su vida. Padre, gracias por todo. Esta mañana no queremos que sea la excepción. Queremos, Señor, pedirte por los amigos, por las amigas. Uno por los que están presentes, otro por los que nos escuchan por la radio, y por aquellos que verán en otro día el bosquejo de este sermón o escucharán por audio, Señor, esta predicación. Queremos echar mano de todos los recursos que tengamos a mano para proclamar tu palabra, porque nos estamos preparando para tu retorno. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve, mientras nadie le incomoda, nadie le molesta, nadie le interfiere, nadie le inoportuna, ahí donde usted está sentado, sentado. Repita conmigo esta oración adentro de su mente. Y no se trata de que usted va a cambiar de iglesia ni que va a cambiar de religión, sino que se trata de que usted le va a entregar su corazón a Jesús, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por esta mañana, por haberme traído a esta iglesia y por darme la oportunidad de escuchar tu palabra. Te bendigo y te recibo a partir de este día y para siempre. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, usted que ha orado conmigo, levante su mano. Ahí donde está, alguien, una persona en esta mañana, una persona, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, no se trata de hacer ningún cambio de creencias, se trata de aceptar a Jesús en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más, alguien más, alguien más, que Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana, alguien más. Ahí donde estamos, fueron tres personas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, gloria a Dios. Ha sido una mañana lindísima. Tres personas hoy en el culto de las 10, dos hoy. ¡Qué bueno! ¡Qué buen domingo! Si hoy fuera el último día de este mundo, le hemos arrancado a dos personas más a Satanás de sus manos. Padre, gracias por esta iglesia. Síguela bendiciendo, síguela prosperando en el nombre de Jesús. Nosotros te lo pedimos. Amén y amén.